Bueno, y aquí estábamos hablando antes de que este episodio comenzara sobre mi trauma y mis pensamientos intrusivos sobre que se me va a caer la oreja porque me abrí unos nuevos piercings. Porque estas mujeres tienen piercing hasta aquí. Ellas tienen más experiencia que yo. Entonces, ustedes, el internet, me ha asustado un poco luego de que yo tomé mi decisión muy segura de mí misma. Pero yo no sé por qué ustedes son así. Después de que me hice la vaina, me empiezan a echar cuentos de terror. ¿Por qué lo hacen? Ya lo hice, ya lo he hecho pecho. Pues resulta que yo me abrí unos piercings, el cuarto de este lado y el tercero acá. O sea, no es como que yo soy novata, ya yo me los había hecho. Pero bueno, con la edad uno se va poniendo más cobarde y paranoico. Entonces yo estaba muy tranquila haciendo, me hice mis piercings, subí mis videitos a mis historias. Y varios de ustedes dijeron que se me iban a caer las orejas porque, según ustedes, me lo hicieron con una pistolita. No me lo hicieron con una pistolita como tal. Se llama Studex 75. Y es un aparatico a presión. Es lo, con lo que le abren los huequitos aquí a los bebés cuando tienen una semana de nacido y es FDA approved. No es tan abrasivo y tan agresivo como la pistola y usa un zarcillito esterilizado. En fin, chica, en fin, a mí no se me va a caer la oreja. Yo estoy teniendo mis cuidados adecuados, pero igual me metí en internet después de que varias de ustedes me escribieron y me asusté. O sea, me asustaron. Ahora siento que cualquier cosa me va a pasar, ¿no? Entonces estoy de forma compulsiva casi limpiándome la oreja. 3 veces al día y que me toca limpiar la oreja con la solución salina, la cosa, para que todo esté como tiene que estar. Pero bueno, ya me di el primer golpe, nunca me pego en la oreja y me está haciendo la cola y me pegué en la oreja. Entonces, bueno, ese pensamiento no deja de pasar por mi mente. Yo me hice los otros piercings que tengo en Claire's, en una tiendita aquí de bisutería con una pistolita, una cosa, y todo pasó como tenía que pasar. Y me acuerdo que dormí de lado menos de una semana. Ahora me metí en internet y dice que de 4 a 6 semanas tengo que dormir así. Entonces me compré una almohada con un hueco para ver si puedo dormir mejor. Espero que cuando ustedes vean este video, ya la paranoia se haya ido de mi mente, mi oreja esté sana y yo esté pudiendo dormir mejor, porque anoche no dormí, lo que es absolutamente nada así. Y con pesadillas, o sea, como que yo me acuesto con la ansiedad de una cosa y como que empiezo a soñar sobre esa cosa una y otra vez. Dios mío, santo bendito. Pero bueno, así comenzamos este episodio. Cargándolos a ustedes con mis pensamientos intrusivos. Este es un episodio para conversar. Como que no tengo un esquema, no tengo preguntas de ustedes, porque es el último episodio de la temporada y es un episodio como para recapitular, un episodio para agradecer y para quizás hablar de las cositas que quizás no van a ver en ese periodo de tiempo en el que no vamos a estar al aire. Primero, estoy súper agradecida por todo el apoyo que le han dado al podcast. O sea, hemos estado en unos rankings importantes de estos que te da Spotify en los primeros lugares de varios países, incluso dentro de los Estados Unidos, cosa que me tomó por sorpresa. Porque yo no es que me voy a dedicar a ser podcaster, ¿no? O sea, como que yo entiendo que hay gente que este es su principal trabajo y es como pasaron meses planificándolo y como que le ponen todo. Yo le pongo mucho corazón a mi proyecto, pero como que este no es mi trabajo principal y yo lo estaba haciendo como para hacer una cosa más en redes sociales, estar en una nueva plataforma y seguir compartiendo contenido con ustedes. Pero no como cuando yo por primera vez abrí mi primer canal de YouTube o como cuando empecé en las redes sociales, que todo era nuevo y que era como que, ¿saben? Como que yo, bueno, me voy a montar aquí a ver qué tal, ¿saben? Como me abrí TikTok y me fue malísimo. Entonces, bueno, yo entré aquí sin muchas expectativas. Y sorpresivamente ha tenido una acogida muy bonita por ustedes y le ha ido súper bien. Y bueno, uno se va emocionando y uno va proyectándose y uno va pensando qué más puedo hacer y cómo podemos mejorar el podcast. Y bueno, yo para eso siempre estoy como que abierta a las sugerencias de ustedes, porque, bueno, no quiero que se aburran, ¿no? Queremos que esto dure un buen tiempo. Pero yo se los dije, o sea, esta vaina no va a ser eterna. Yo no voy a estar eternamente en un podcast, ¿no? Mientras la creatividad fluya y las ganas estén, ahí vamos a estar. Pero ustedes saben, ya me conocen. Ya sí saben cómo soy, para que me invitan. De repente me pica algún día y digo, ay, me fastidia. Entonces, vamos a disfrutarlo mientras lo hacemos sin ningún tipo de compromiso extremo, porque ya yo tengo demasiados compromisos en mi vida. Pero bueno, ahorita yo lo estoy disfrutando y me está encantando, pero sí siento que es chévere como tener estos descansos de temporada porque eso me refresca a mí, como que me vuelve la creatividad, me vuelven las ganas, no se vuelve monotemático. Yo no quiero hacer episodios por hacer. Quiero poder disfrutar cada episodio que grabo. Y como lo que yo hago gira mucho en torno a nutrición, a fitness y puede ser repetitivo, pues también quiero como que, como que quizás tener ese break que me permita venir fresca de nuevo. Posiblemente la próxima temporada sea en nuestras oficinas, posiblemente. ¿Por qué? Porque bueno, hoy tenemos el tema, que se los comenté en el episodio anterior. Tenía un trabajo de remodelación aquí en la casa, se me olvidó y está toda esa gente afuera esperando que yo termine de grabar. La perra, Sophie, nuestra adorada mascota, interrumpe cada 5 minutos la grabación. De repente llega Siena de la siesta y se quiere sentar aquí y el ruido y la guacharaca. El señor que sopla las hojas no nos deja en paz nunca, por vida de Cristo. Entonces, estas cositas, pues entonces, son complicadas. Aparte que a Andy le tiembla el ojo cada vez que movemos todos los muebles. O sea, porque él es, mi amor. Entonces, como que otra vez vamos a mover. Se va a dañar la alfombra. No está en el mismo lugar. Así no estaba, estaba 1 milímetro para allá. O sea, vamos a ver si grabamos en las oficinas, que de repente también le da un nuevo look al podcast. Y bueno, ahí vemos dónde nos quedamos, si allá, si acá, a ver cómo nos va. Yo tengo ganas como de hacer un espacio especial para el podcast en la oficina y decorarlo estratégicamente para que se vea lindo a nivel visual. Pero si nos empezamos a demorar, pues allá me siento, así sea con un micrófono y un sofacito, cualquier cosa. Porque son oficinas nuevas y como que todavía no están tan equipadas. Entonces, bueno, quiero ver qué cosas nuevas puedo hacer. Yo estoy tratando de convencer a Andy, porque me lo piden todo el tiempo, que cuando va a ir Andy contigo para el episodio, yo estoy tratando de convencerlo de eventualmente tener uno que otro invitado, porque yo no voy a entrevistar a nadie. Yo quiero, si invito a alguien, es conversar, pero quiero que fluya. O sea, no quiero sentirme yo incómoda, porque a mí, yo quiero invitar gente que conozca. O sea, como que puedo conversar chévere, y no porque, esta persona es súper famosa y qué cool tenerlo en el podcast. Es que yo no soy así, ¿me entienden? Yo entiendo que puede ser cool, pero yo no soy así. Entonces tiene que ser alguien que yo conozca, con la que me sienta cómoda, con la que me pueda echar vaina, con la que me pueda reír. Entonces, bueno, y que también sea chévere para ustedes, porque si no, ¿cuál es la ciencia? En ese periodo de descanso que vamos a tener, van a ocurrir varias cosas. Abril va a ser un mes potente, abril y marzo. Bueno, en marzo, ahora, me van a poner un implante. Eso me va a sacar de circulación por lo menos una semana. Ay, mis implantes y yo. O sea, ya es que como el segundo, tercero, es que cosas que uno no tiene previstas en la vida. Algo que he aprendido a lo largo del tiempo es que cuando te hacen un tratamiento de conducto, esto es información general, cuando uno le hace un tratamiento de conducto, eso no quiere decir que ese diente, por no tener nervio, no puede tener una carie. Claro que puede tener una carie. Y el problema es que como no tienes el nervio, no te duele. Entonces la carie puede llegar a los fondos más subfondos de tu diente, y entonces hay que sacar el diente y poner un implante. Eso es, en resumen, lo que me ha sucedido ya 2 veces. Porque yo respiro y me sale una carie. Ya tiene que ser una vaina genética, porque yo creo que mejor higiene que yo, pocas personas tienen con el tema de la boca. Porque, claro, he pasado por tanto que soy psicótica con los dientes. Entonces, me cepillo los dientes 3 veces al día, cuando la mayoría de la gente se los cepilla 2. No nos engañen, en la mañana y en la noche. Pero yo me los cepillo 3 veces al día. Y uso el Waterpik, y uso el hilo dental, y uso enjuague bucal, y uso la pasta de dientes anticaries. Y bueno, igual, ¿saben lo que pasa también? Que a veces como que cuando voy, me hacen tantas cosas que me traumo. Entonces me desaparezco o quedo embarazada, y tampoco me gusta ir embarazada. Entonces paso a veces 1 año sin ir al odontólogo, y claro, en ese año todo sucede. Entonces ya entendí que yo tengo que ir cada 4 meses. O sea, lo normal es cada 6, pero yo tengo que ir cada 4. Entonces, bueno, estoy en eso, que me tiene como un poco fastidiada ese tema, pero bueno, salgo de eso y tengo las vacaciones de Semana Santa de nosotros, que coinciden con el Spring Break, y vamos a ir a Boston. Que esto es algo que yo no he contado en redes sociales porque yo no quería contar nada hasta que la vaina no fuera segura. Pero bueno, yo luego les comparto el flyer que van a rodar por la universidad, pero la Universidad de Harvard me invitaron a darle una charla a los estudiantes de business sobre mi caso, la empresa y todo esto, cosa que me tiene un poco nerviosa. Yo he dado conferencias frente a más de 5.000 personas, pero voy a dar una charla más pequeña en esta universidad y, por supuesto, estoy aterrada. Siempre me tengo que recordar, Sacha, probablemente le llevas más de 10 años a toda esta gente que te va a escuchar. Tú estás segura y empoderada de tu información, pero igual es como intimidante, y probablemente toda la gente que está ahí es sumamente inteligente. Entonces, aparte, me van a hacer preguntas y eso me tiene un poco asustada. Aparte que es en inglés. Entonces, yo como que soy más inteligente y tengo sentido del humor en español. Y yo siempre que estoy nerviosa, meto un chiste para que se rían y nos relajemos todos. Entonces, vamos a ver cómo me sale eso en inglés. Entonces, bueno, tengo eso que me tiene, la verdad que me tiene súper emocionada. Eso, porque, bueno, es como un honor que hayan pensado en nosotros para ir para allá y para que yo hable. Y bueno, ya luego les contaré mejor, porque a mí no me gusta contar los pollos antes de nacer. Pero el podcast es un ambiente bonito. Aquí no hay haters todavía. Entonces, acá yo me siento cómoda de contar todas las cosas. ¿Qué otra cosita tenemos? Una firma de libros muy pronto, entonces tienen que estar pendientes de mis redes sociales, de mi Instagram principalmente, que ahí les voy a dar la fecha exacta Ya tenemos la fecha por ahí tentativa, pero bueno, hasta que yo no tenga ya todo concreto, no se las quiero dar. Es en abril. O sea, yo llego de Boston y por esos días es la firma del libro. Entonces va a ser una aquí en Miami y voy a estar ahí un par de horas con ustedes. Es primera vez que voy a hacer una firma de libros en Estados Unidos. Tengan en cuenta. Esto es algo que yo se los quiero decir con todo mi corazón. Que muchas de las cosas que pasan no es mi culpa. Quiero dejarlo claro. O sea, si la gente dice se acabó la firma de libros, no soy yo. Porque yo siempre digo, yo me quedo hasta que esté la última persona con su libro firmado. Pero a veces, sobre todo en este país son más rígidos. Dicen se acabó y hasta aquí y no sé qué. Y ajá, o cierra la librería, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos quedar ahí. Entonces tengan esto en cuenta porque no quiero que me echen la culpa a mí. Porque les garantizo que no es mi culpa. Yo siempre, antes de ir a un sitio así, yo siempre digo, yo me tomo fotos hasta la última persona. A mí una vez en Medellín me tuvieron que desmontar la tarima porque la conferencia dura 2 horas y yo me quedé 6 horas tomándome fotos con ustedes. Me desmontaron la tarima, me apagaron las luces conmigo sentada allí. Pero esas sinvergüenzuras una te las puede hacer en Colombia. Que no, yo no me voy todavía. Y la gente que es mujer, pero ya la conferencia se acabó. Y yo que aquí todavía hay gente, pero en Estados Unidos no puedes hacer eso. Eso lo aprendí cuando hice la conferencia en el Fillmore. No voy a dar mucho detalle de lo que pasó en ese meet and greet. Pero bueno, viene eso. Y voy a lanzar mi nuevo producto, que sí voy a hacer un episodio. Yo creo que se va a hacer como el primer episodio, uno de los primeros episodios de la nueva temporada. Probablemente reactivemos la temporada antes de que salga. Lo quiero sacar como para el mes de las madres. O sea, yo lo podría sacar ya, pero yo tengo como mis planificaciones internas, como que yo digo, no, la gente viene de haber gastado en diciembre, como que no les voy a poner ahorita un producto nuevo, como que vamos a esperar el mes de las madres, como que uno se siente como que más abierto a probar cosas. Entonces, bueno, creo que lo voy a hacer para ese mes. Este es un producto espectacular. Todo el mundo se va a beneficiar de él. Te ayuda con tu salud intestinal, que es sumamente importante. El intestino es como un segundo cerebro, con el gut health. Te ayuda con la digestión, te ayuda con la inflamación, pero también tiene beneficios a nivel hormonal, porque saben que siempre me gusta eso, para mejorar sensibilidad a la insulina. Y bueno, no voy a dar mucho detalle, porque cuando yo les haga el video de explicándoles el producto, les voy a explicar cada uno de los ingredientes como tal, qué hace, quiénes pueden, quiénes no pueden, toda esa información. Entonces, bueno, esa es otra de las cositas que vienen por allí. O sea, que viene un mes movidito, movidito. Y bueno, aparte de eso, quería como conversarles algunas cositas que he estado como pensando últimamente que rondan mi cabeza, porque ustedes saben que yo no paro de pensar, que a veces quisiera no pensar tanto, porque yo misma me complico mi vida. Pero bueno, algo que y lo he conversado full con Andy, como que a Andy no le gusta que subamos tantas fotos nuestras, ¿no? O sea, no porque no le guste salir ni nada, sino porque siempre estamos diciendo como que, cónchale, la gente, cuando uno sube fotos, la gente cree, ay, es que esa pareja es perfecta, porque son dos personas que se ven bien en una foto. Ay, es que ellos se ven bellos, entonces esa pareja es perfecta. Y la gente no entiende la dinámica de una relación. Yo estoy muy enamorada de mi esposo y él de mí, y tenemos un matrimonio bonito, pero no es un matrimonio perfecto. Entonces, a veces como que nos encanta subir fotos y él muchas veces me dice, ay, sube esa foto. Pero hay veces como que no subimos tantas fotos a propósito, como para no generar como ese morbo de, ay, las relaciones perfectas, que yo quiero ser como ellos, es que yo quiero no sé qué. ¿Saben? Como que nos gusta mantener las cosas bien terrenales. Que si fuera por mí, miren, yo les contara cada semana las peleas que tengo con Andy, pero bueno, uno tiene que ser, ¿cómo se dice? Coherente en la vida y comedido, porque bueno, hay mucha gente que no es chévere, que te ve y solo quiere que te pase lo peor y que se alegra de las cosas malas y como que saca las cosas de contexto. Y yo siempre me tengo que recordar eso, que no todo el mundo es bueno, que no todo el mundo te ve con buena intención y que hay gente que te tiene envidia. Y que cuando, eso es otra cosa, que cuando uno en redes sociales a veces tiene como que cuidar lo que muestra, porque uno a veces por emoción muestra las cosas buenas y hay gente que te está viendo con envidia y te quiere desear lo peor. Entonces, bueno, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque dicen, trabaja el éxito en silencio porque la envidia tiene el sueño liviano. Entonces sí, hemos estado como hablando full sobre eso, como que han habido veces, por ejemplo, que subimos una foto y salimos súper bien y todo el mundo dice, ay, la pareja perfecta, y a la media hora tenemos un peleón. Yo digo, oh my god, quiero borrar esta foto. Pero bueno, al final en líneas generales es lo que pasa la mayoría de las veces. La mayoría de las veces tenemos una relación bonita, somos amigos, nos queremos, nos deseamos, nos amamos, pero a veces parecemos perros y gatos. O sea, a veces es como que I love you, but I don't like you. Es como que, porque uno está atravesado o él está atravesado o los dos tenemos como ciertas cosas en las que normalmente chocamos. Y a veces evitamos no caer ahí, pero a veces como que uno va y se tira de frente. Entonces, mi consejo para ustedes es como que cuando vean una foto de una pareja en redes sociales, no la idealicen. No la idealicen. O sea, es un momento en el que las dos personas estaban bien, se quisieron tomar una foto, salen bien en la foto y ahí quedó. O sea, no es la pareja, porque eso es mucha presión. Es como que cada vez que una pareja famosa se divorcia, empiezan, Sasha y Andy me dan fe en la humanidad. Y yo, ¿qué? Por favor, me van a empavar. Me van a empavar. No hay pareja perfecta. O sea, esas dificultades que tú tienes con tu pareja, probablemente yo también las tenga en algún momento. Y así como tú a veces lloras de frustración por problemas que tienes que no te entienden, que sientes que no te entienden, yo también lloro a veces porque siento que Andy no me entiende. Y somos personas muy diferentes. O sea, Andy y yo somos personas muy diferentes. Él es un poquito más tough, yo soy un poquito más sensible en algunas cosas, y yo soy más ruda en unas cosas, y él es más sensible en otras. Entonces, eso a veces hace choques de pareja. ¿Qué pasó? ¿El audio no está funcionando? No, sí. Ah, ok. Es que hemos tenido unos dramas con los audios y estoy un poquito estresada. Pero bueno, era como, yo quería como, era como un mensaje de alerta y responsabilidad a la gente. No le pongan la presión a uno, porque es mucha presión que ustedes le digan a uno que uno es como la pareja ideal de ustedes, porque no existe la pareja ideal. O sea, somos perfectamente imperfectos el uno para el otro, pero no quiere decir que no estemos trabajando todos los días en la relación y que no hayan dificultades y que no hayan peleas y que no hayan momentos difíciles, porque todos los matrimonios atraviesan por ahí. Yo crecí en una casa en la que yo sabía que ni mi papá era perfecto ni mi mamá era perfecta, pero ellos nunca discutían enfrente de nosotros. Era como que mi papá decía que el cielo era verde y mi mamá decía que sí, el cielo es verde. Y yo, mami, o sea, el cielo es, no es verde. O sea, lo estoy viendo. Pero era como ese tipo de matrimonio a la antigua de que no, nada. Entonces, claro, yo siento que eso lo hacen con buena intención, pero no debería ser tan así. O sea, yo a mí me gusta a veces como que mis hijas vean ciertas discusiones. No es que hay cosas en las que uno no se lleva la contraria enfrente de los hijos, porque uno tiene que ser un frente unido, sí. Pero que sí vean a veces discusiones y reconciliaciones. Yo siento que eso es importante también, que sepan que en un matrimonio donde hay amor también hay discusiones y hay diferencias. Así como los hermanos a veces pelean y se agarran de los pelos, uno no se va a agarrar de los pelos, pero uno también discute, y que es normal y no quiere decir que uno no se quiera. Yo siento que eso le da a los niños como una expectativa más real de lo que es la relación. Siempre y cuando sean discusiones que no sean tóxicas, ¿ok? Que no haya falta de respeto, pero que hayan diferencias. Y yo le hablo mucho a mis hijas, sobre todo a Abril, que está más grande. Como que así como ella hay veces que no entiende a su papá y que discute con su papá y que es así como que se frustra, yo también, que hay veces que yo también siento que no me entiende y que a veces viene de que él es hombre y yo soy mujer y de que yo tengo ciertas heridas de mi infancia, él tiene las suyas y como que eso sale a relucir en las relaciones. Y como que eso me ha ayudado quizás a que haya como que mis hijas tengan expectativas reales a lo que ellas vayan a tener una pareja, sea la que sea, que ellas entiendan que van a haber dificultades en el proceso. Pero yo no sé por qué las redes sociales hacen que a la gente se les olvide que absolutamente todos los seres humanos del planeta pasan por eso. O sea, idealizan la relación de lo que ven, o lo que, no solo la relación, la vida en general, la maternidad, la vida, todo. O sea, como que yo no meto la pata con mis hijas, yo no me equivoco con mis hijas, yo no pierdo la paciencia, claro, todas esas cosas también me pasan a mí. Entonces, bueno, siento que ustedes tienen que humanizar un poquito más a la gente que siguen, para que uno tampoco se vuelva loco, porque siento que eso a veces lleva a la gente a querer aparentar demasiado, porque claro, te ponen acá y tú quieres mantener eso, y yo soy como medio rebelde y dije, no, yo no voy a vivir a las expectativas de ustedes, yo voy a vivir mi vida real y auténtica. Entonces, bueno, quería como que hablarles sobre eso, dije, ¿será que hago un episodio completo sobre eso? Pero dije, no puede, no va a durar tanto. Entonces dije, lo voy a meter en este episodio. Y otra cosa que estaba pensando por ahí, he pensado mucho en el tema de la maternidad, porque ustedes siempre me hablan sobre que quieren que les haga un video sobre eso, de que háblame de las dificultades de la maternidad, y de repente sí se los voy a hacer. Pero últimamente, más que las dificultades de la maternidad, yo me he propuesto es en disfrutarla. Y saben por ahí que hubo un trend en TikTok que se llamaba como el Imperio Romano, que los hombres siempre pensaban en algún momento en el Imperio Romano. Le empezaron a preguntar a todos los hombres y yo le pregunté a Andy, ¿tú piensas en el Imperio Romano? Y él dije, no, a menos que te venga una película de esa vaina. Pero dije, no, será otro grupo de hombres. Pero bueno, se volvió como un trend, como de que, ¿qué es ese Imperio Romano para ti? O sea, ¿qué es esa cosa en la que tú siempre piensas que te obsesiona esa idea y como que todo el tiempo la estás pensando? Y yo no sé si yo se los comenté en un video, pero el mío es en el que ya yo no voy a ver a mis hijas chiquitas. O sea, esa cosa, para mí, es como un mindfuck muy grande. Porque cuando uno está en la maternidad, sobre todo cuando estás en las trincheras, cuando estás en el momento que son chiquititos, hasta los 3, 4 años, que es más desgastante, esa etapa es demasiado fugaz. Entonces, ese bebé que tú estás viendo ahorita, ese bebé que tú estás viendo, que no te deja dormir, ¿qué tal? Ese bebé no lo vas a ver más. No va a ver más. O sea, tú haces así y ese bebé creció. Y ese ser humano ya no existe. Existe otra versión. Pero ese bebé que tú le veías, esos ojos así, la boquita, el pelo, eso no existe. O sea, a Siena yo la veo Y como ya es la tercera, ya he aprendido mucho. Entonces yo la veo con sus colitas así, sus locuras y sus tremenduras. Yo digo, Dios mío, esta niña, ya yo no la voy a ver más. O sea, esa niña en 4 años va a ser una niña grande. Y esa versión de ella, tremenda, cuchi, ya no va a existir. No va a existir. Y eso pasó con Abril. Yo veo los videos de Abril y yo lloro. O sea, ¿ustedes creen que yo lloro en el podcast? Que he llorado dos veces he llorado nada más. Pero yo en mi vida real soy sumamente llorona. O sea, no me pongas a mí a escuchar una música así sentimental. A veces me estoy maquillando. Me estoy maquillando, es el peor momento para llorar. Y estoy escuchando una música así toda intensa y de repente me viene un pensamiento y llorando de la nada. Porque yo soy así. Yo me busco el sufrimiento. Pero lo pienso demasiado. Es como que, no, crecen muy rápido. Esa persona ya no la voy a... Entonces yo como que hace poco tuve un tema con mi celular. Y no tenía acceso a mis fotos. O sea, pensamos que se me habían borrado todas las... Que no me tenía acceso a ninguna foto en mi iCloud. Y yo estaba peor que nunca en mi vida. Yo dije, ¿qué? O sea, yo perdí todos los videos de Abril cuando ella tenía 2 años. Me dan 3 infartos. En serio. O sea, puedo terminar de psicólogo fuertemente, como que rehabilítame. Porque yo tengo 90.000. 90.000 entre videos y fotos. 85.000 fotos. Y todo el resto en videos. Yo documento todo de mis hijas. Todo. O sea, pero porque he entendido... O sea, como que yo muy rápido me di cuenta que es muy pasajero. O sea, yo tengo... Ustedes no tienen la cantidad de álbumes de fotos que tengo impresos. O sea, yo tengo impresos álbumes así de más de 300 fotos. Ya no me caben en el closet. O sea, yo hago álbumes compulsivamente. Porque la vida es muy fugaz y lo único que uno le quedan es las fotos y los videos. Y yo grabo el video hasta el video más tonto. Y claro, yo decía, bueno, si no recupero las fotos, tengo demasiados álbumes impresos. Pero los videos, es como verlos en vivo. Así es como que, es muy raro. Es como que estás viendo a ese bebé que ya no existe. Y puedes recrear esos momentos en tu memoria con más facilidad. Entonces, bueno, en eso yo pienso todo el tiempo. Todo el tiempo estoy pensando en eso. Entonces, como que a mí no me gusta quejarme tanto de la maternidad porque pasa muy rápido. Y ya después los hijos son grandes y yo me imagino que también... Yo no sé si mi mamá piensa en eso, como que, ay, la Sachita de 15 años, no sé. Pero de repente sí, a la bebé, a la de 3, a la de 4, a la de 5, como que... Pero al mismo tiempo estoy ahorita como disfrutando demasiado mi relación con Abril. A Andy a veces le dan celos. Y él dice, ¿eso porque eres mujer? Y yo, no, señor, eso porque soy mamá chévere. Él se pica y me dice así, y digo, no. Porque eso, yo he cultivado mucho mi relación con ella. Pero ahorita Abril y yo estamos como en una etapa súper, súper linda porque conectamos con muchas cosas, aunque ella es mucho menor a mí, y puedo conversar con ella. A veces me tengo que recordar, epa, ella no está preparada para esta información, Sacha, por favor. Pero yo como que hablo mucho con ella y no dejo de ser su mamá porque siento que no se pueden borrar las líneas. O sea, uno a veces quiere caerle bien a los hijos y ahí se cometen muchos errores. Yo a veces le digo, yo no te tengo que caer bien ahorita. Ahorita tengo que ser mamá y me pongo el sombrero de mamá. Pero estoy disfrutando mucho la relación que tengo con ella. Pero aún así, recuerdo con demasiada nostalgia a la Abril pequeñita. Demasiado. Entonces, bueno, esa era otra cosa que quería conversar con ustedes. ¿Qué otra cosa random así les quería conversar? El tema del pelo. Ajá, que me corté el pelo. Ustedes no entienden lo impresionada que yo estoy de cómo me ha gustado este corte de pelo. Porque yo tenía la noción de que me iba a ver espantosa. Yo creo que a mí me traumó unos cortes de pelo nefastos que me hicieron cuando era niña, ¿no? Horrible. Y yo aparte era más cachetona chiquita, que a mí me tomó mucho tiempo aceptar mis cachetes. Entendí que los cachetes son bellos, pero en esa etapa no me encantaban tanto. De hecho, un día escuché a Luna decir como que tengo muchos cachetes o algo, y yo de una vez brinqué como una leona. ¡Qué hermosos tus cachetes! Me encantan como cuando yo era niña, son preciosos. Eso es que eres una niña, que eres feliz. Y se le quitó. Porque me imagino que alguien en el colegio le habrá dicho algo, qué sé yo. Pero yo era así, cachetona. Entonces, claro, me cortaron el pelo aquí una vez. No dejaron como espacio entre mis cachetes y mi pelo. Y claro, yo sentía que no me veía bien. Y a mí me traumó y dije, más nunca quiero el pelo corto. Más nunca. Se me va a ver mal, yo soy Sansón, mi poder está en mi pelo. Ustedes me lo escucharon decir 700 veces. Y dejé que esas inseguridades me limitaran. Entonces, como que las inseguridades a uno lo frenan a atreverse a hacer cosas nuevas. Y de repente, si hubiese sabido que me quedaba bien, hubiese inventado mucho más con mi pelo en mis 20. Yo estaba con el pelo por aquí, todos mis 20, todos mis 30, como que nunca tuve nada distinto en mi pelo. Y sí, me gusta el pelo largo, lo disfruto. Pero ahorita estoy fascinada con el pelo corto. Aparte que me dicen que me veo más joven, entonces ustedes saben que eso me encanta. Porque yo, cuando uno está en sus 20 y al principio de sus 30, uno está como que me quiero ver mejor, que me quiero más delgada o que quiero aumentar masa muscular, o sea, todo es como el cuerpo, ¿no? Esa es como la inseguridad principal de la mayoría de las mujeres. no me gusta generalizar, pero es más o menos así, como que, ay, que me veo más flaca, que me veo... Y después de los 35, mi amor, ya eso pasa a un tercer plano. Ahora uno empieza, la piel, que me veo más joven, que no me veo más vieja, que la vaina. Y yo estoy tratando como de, Sasha, aprende de todo lo que aprendiste en tus 20 y en tus 30, a manejar las inseguridades, aprende, no te vuelvas, ¿sabes? No le tengas miedo a la vejez, no le tengas miedo a los cambios. Y yo estoy trabajando en eso para ser un ser evolucionado. Pero no estoy tan evolucionada todavía. O sea, yo a veces, esto me pasó a los 35 años. Así que si tienes 35, agarra tu teléfono y así como de la nada, mírate desde abajo. Empiezas a ver algo aquí que antes no te veías. Entonces te pones aquí un cuello de tortuga y el cuello no mantiene la misma estabilidad que antes. Es como que, ¿qué? Y es como que, ¿qué es esto? O de repente haces así, tú dices, tú te estás viendo bien, pero de repente haces así. Dice, opa, ¿qué es esto? Vi el otro día, no la voy a echar para el aire, pero es una cantante, dijo que le hacían así en el pelo antes de un show y le jalaba así los ojos. Y yo, entonces empecé que, claro, a uno se le empieza a caer un poquito acá, pero uno no se da cuenta. Pero uno se empieza a ver esas vainas después de los 35 y uno igual se ve joven. Yo me siento joven, me veo bien, o sea, ojo, estoy hablando aquí también con humor, pero sí te empiezas a notar ciertas cositas. Y es como que yo siento que eso a uno le afecta más que el tema de la gordura y la flacura porque es algo inevitable. O sea, es como que inevitable. Hay más control en cómo tú te ves a nivel corporal. Siento que uno tiene un poquito más de control en ese sentido, en que si quise aumento masa muscular o pierdo grasa. Pero en el tema de la edad, sí te puedes ir viendo muy bien para tu edad, pero todos vamos para allá. O sea, es como que no, eso viene. Entonces eso como que sí, a uno lo asusta. Es como que, ay, Dios mío. Y uno se siente demasiado joven. Yo sé que yo hablo mucho sobre esto, pero de verdad, el otro día vi un meme que decía, mi niña de 18 le quiere pedir perdón a toda la gente de 40 cuando pensaban que ser 40 era viejo. Es verdad, porque uno se sigue sintiendo como cuando tenías 18, 25. O sea, la misma niña, yo me siento igual. O sea, soy más madura en unas cosas, pero soy súper inmadura para otras y me siento una niña todavía. Entonces siento que ese es como el problema, que no es que la gente no le tenga miedo a la vejez, no, o sea, como que como no se acepte a sí misma, ¿no? Porque está ese tema de que no te aceptas a ti misma. No, es que de verdad, como te ves y como te sientes, no pega. O sea, tú pasas toda tu vida viéndote cómo te sientes. O sea, como que la edad va de acuerdo más o menos a cómo te ves. Pero llega un punto en el que ya cómo te ves no va como cómo te sientes y la gente te empieza a tratar diferente. Yo escuché una vez a un animador de un programa que él decía que mucha gente después de los 50 años se deprime, sobre todo las mujeres, se deprimen porque la sociedad te empieza a tratar diferente, la gente te empieza a tratar diferente, te discriminan de otra forma o no te toman en cuenta de la misma forma, asumen un montón de cosas sobre ti solo porque tienes cierta edad y tú te sigues sintiendo con ese espíritu joven, te sigues sintiendo igual, la voz interna tuya es la misma, no envejece. Entonces como que siento que uno tiene que tener eso en cuenta y tratar como con más empatía a la gente mayor. Y que por favor me dejen de decir Sasha. Eso, si hay un mensaje, tía Sasha, me dejen de decir tía Sasha. Si hay un mensaje que quiero que se lleven, dejen de decir tía Sasha, porque siento que me ve como si fuera la tía. No, díganme prima Sasha, Sachita, Sachi. Ya, el tía Sasha se acabó. Dio risa los primeros 3 meses. Ya se lo han cogido demasiado en serio. Vamos a respetarnos. Que me lleguen mujeres de 40 años a pedirme fotos, tía Sasha. ¿Qué es eso? La otra vez me llegó una mujer de 50 años a decirme tía Sacha y le dije, tía, ¿puede ser tú? Mía, mis tías tienen 50 años. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se lo tomaron muy en serio? No entiendo. Algunas de ustedes me escriben, Sacha, me da rabia que te digan tía porque como si fuera más vieja. Y yo, es verdad, a mí también me está dando rabia ya. Yo sé que me lo dicen con cariño, pero stop it. Stop it. Y bueno, la verdad es que eso era lo que más quería conversar con ustedes. Quería un video como chill, para agradecerles de verdad todo el cariño que nunca lo doy por sentado. Siempre me sorprende. Ustedes me preguntaron una vez que si yo tenía el síndrome del impostor y hay cosas en las que sí y hay cosas en las que no. Y en las cosas que sí es como que siempre me abruma y me impresiona el cariño y el apoyo que siempre me dan. Y eso nunca lo doy por sentado, siempre lo agradezco. Y estoy muy clara que estoy donde estoy no solamente porque soy muy trabajadora, sino porque también ustedes me han puesto aquí. Y eso nunca lo olvido. Entonces bueno, espero que en la segunda temporada del podcast le sigan dando el mismo cariño y espero poder llegar a cumplir sus expectativas en cuanto al podcast. Quiero que en este podcast no solo aprendan sobre nutrición y sobre entrenamiento y sobre fitness, pero también aprendamos todos juntos a ser mejores seres humanos, a ser personas con más empatía, a ser personas que humanizan a la gente que ven en redes sociales, que ven en la televisión, que no pensar que porque alguien es famoso no tiene sentimientos o no se afecta con las mismas cosas que se afectan ustedes, porque sí. Esa es mi misión, como que tratar de ser mejores personas, tratar de ser mejores seres humanos, más evolucionados, más seguros de nosotros mismos, más felices, porque cuando somos felices, queremos que todo el mundo sea feliz, porque la felicidad es así, democrática. Entonces, bueno, gracias por todo, los quiero mucho y nos vemos en un próximo episodio. Voy a comer.